Hello, buenos días, bienvenido a un episodio más de mi podcast Siempre hay Flores conmigo, Daniela Guerrero. Gracias por estar aquí un lunes más. Vamos a hablar de un tema nuevo, tema súper interesante que seguramente ya he hablado de esto antes, pero me gustaría traer este tema al 2024 con una nueva perspectiva en este tema. Y como te podrás dar cuenta en el título del episodio, vamos a hablar principalmente sobre cuando un papá le quiere imponer una profesión a su hijo. Una profesión, un estilo de vida, un algo, ¿no? O sea, no dejamos que el hijo sea un individuo y que vaya por la vida tomando sus propias decisiones y cuestionándose y todo esto. O sea, hablo sobre dejar un legado y seguir el legado del papá o de la familia, etcétera. Y todo esto nace, la idea del episodio nace de la película de Iron Claw, la de Garra de Hierro, que acaba de salir en el cine. Yo la vi hace poquito, fui con mis papás y me dio mucho gusto haber ido con mis papás. Yo creo que es una película que te recomiendo que veas con tus papás. Bueno, a lo mejor no a todos, pero es una película de familia y es una película que te enseña sobre la importancia de la salud mental y sobre esto de soltar esta aferración que tienen algunos papás con que los hijos sigan su legado, ¿no? O sigan su misma profesión. Pues no le va a caer bien esto a todo mundo, porque creo que hay personas muy aferradas a que desde el momento en el que nace su hijo, ya lo había hablado en un episodio anterior, quieren que su hijo sea cierta cosa, o sea, cierto, tienen una proyección de su deseo, que es el hijo. Quieren que le vaya cierto equipo de fútbol o de básquetbol. Quieren que tenga ciertas, como, sí, o sea, ciertas habilidades. Por ejemplo, un papá que es músico, pues a sus hijos les quiere enseñar a los Beatles o la música, o lo meten a clases de piano, o hay otros que tal vez lo empujan más al deporte. Pero esta película se va a otros niveles que yo no sabía que existían. Me gustaría, a lo mejor, o sea, si no la vas a ver, pues digo, aquí te la voy a contar un poco. Y es una historia real. Está basada en hechos reales, en una familia que se llaman los Von Erich. Es una familia de luchadores, o sea, el papá era luchador y es una familia que tiene, creo que, 6 hijos y el papá pues quiere que todos sigan su legado, ¿no? Y es una familia de luchadores, todos los hijos son luchadores y a eso se dedican. Esto pasa en los años 70s, no, en los 80s, bueno, más o menos por ahí, 70s, 80s. Y ahora, si te quiero contar un poquito lo que sucede en la película. Si no quieres spoilers absolutamente de nada, pues ve primero la película y después regresa al episodio. Pero esto pasó en la vida real y tú lo puedes buscar en YouTube o en otros documentales que están online, ¿no? La película es muy buena. O sea, sí me dejó una huella de, güey, no mames lo lejos que pueden llegar los papás a empujar a sus hijos y las consecuencias que tiene hacer algo que no te gusta, las consecuencias que tiene complacer a los demás y no nada más a los demás. O sea, aquí también estamos hablando de una figura súper importante que es el papá. Estamos hablando de un contexto 70s, 80s, donde no había casi esto de que ahorita hablamos de salud mental y nos abrimos y las emociones. Estamos hablando de una época de reprimir sentimientos, donde la salud mental no existe, donde justo al inicio de la película sale Zac Efron diciendo que mi papá nos dijo que si nosotros éramos los más fuertes, ya con eso nada malo nos iba a pasar. Lo que pasa es que el papá, que es el, ¿cómo se llama? Fritz Von Erich. Se llama diferente, pero es un hombre de luchador, Fritz Von Erich. El papá trae esta ideología del, pues, del macho y del músculo y de, pues imagínate, toda la cultura de la lucha libre que claramente yo no entiendo nada, que algunas cosas son actuadas y algunas no, pero bueno, este estereotipo de fuerte y macho y eso es lo que más importante, entonces eso es lo que les va transmitiendo a sus hijos, que si tú eres fuerte y si tienes músculos súper grandes y si tú te esfuerzas, pero todo como muy al físico, ¿no? Y al el estereotipo del macho. Ellos son de Texas, todo pasa ahí, si mal no recuerdo. Y él le pasa estos pensamientos a sus hijos y pues, ¿qué es lo que sucede? Que los hijos dicen, ok, pues sí es cierto, tú cuando estás chiquito, todo lo que te dicen tus papás, tú lo crees. Esa es la máxima autoridad, esa es la máxima realidad. Y hasta que no creces y no empiezas a deconstruir todo esto que aprendiste, nunca vas a empezar a pensar por ti mismo. El papá realmente se apellida Atkinson, no se apellida Von Erich. Ese es un hombre luchador. Pero cuando van naciendo los hijos y que los va introduciendo al mundo de la lucha libre, pues no les pone su apellido real. O sea, si tú quieres luchar aquí, tú vas a seguir el legado y vas a tener mi apellido de luchador. Entonces todos son David Von Erich, Kerry Von Erich, Mike, Chris, Kevin. En la película, de hecho, falta un hijo. No pasan a todos los hijos. Pasan a 5, pero realmente fueron 6. Desde un inicio, en la película, te cuentan que Zac Efron te dice de que la gente dice que mi familia está maldita porque nos han pasado muchas cosas malas. Y desde un inicio te dicen que ellos tuvieron un hermano, su primer hermano, o sea, su primer hijo, el de ellos. Le pasó que a los 5 o 6 años, se electrocutó en 1959. Se electrocuta y se cae a un charco de agua y se ahoga. Entonces, su primer hijo no tiene nada que ver con la lucha libre, pero ahí empieza como un poco el tema de que estamos malditos, ¿no? El primer hijo fallece. Después, el segundo, no sé realmente si así van en orden, pero bueno. David Von Erich es el de los primeros que se empiezan a empezar en la lucha libre y en seguir el legado del papá. Y lo que pasa es que, el papá tiene como una cierta obsesión de que él no pudo conseguir un cinturón o algo así, como no tuvo la oportunidad, etcétera. Entonces el papá está súper obsesionado con que alguno de sus hijos le traiga ese premio a la casa. Y es una obsesión estúpida y ridícula del papá. Y lo que sucede es que a medida de que los hijos, entre que pueden y no pueden, no me acuerdo bien si quién gana el cinturón y quién lo trae a la casa y quién no, pero a medida de que pasa esto, a los hijos les van pasando cosas súper, súper feas. Al primero, o sea, el que le sigue, David Von Erich, lo que pasa es que hay una escena en la película donde otro de los hermanos está cazando y David empieza a vomitar, como que piensan que es de que, ay, estás borracho, pero sale en una escena que empieza a vomitar sangre. Entonces, en la película te dicen que él, debido a una lesión en la lucha libre, tiene una perforación intestinal y él fallece en Japón. Eso es lo que te pasan en la película. Ahorita estuve viendo como otro documental y siguen diciendo que las causas de su muerte son un misterio todavía, que consumía drogas, que, o sea, otras cosas fuera de lo del cuerpo este, de lo que le estaba pasando. Algo que sí está bien plasmado en la película es que no hay una, como que quieren ayudar, pero no saben cómo. O sea, no entran a de que, oye, te tienes que checar. Y justo el que pintan más así en touch con sus sentimientos es a Kevin Von Erich, que es el que hace de Zac Efron, que él está con todos de que, oye, chécate y qué te pasa y estás bien. Como que él es el más preocupado por sus hermanos siempre. Y él, a medida de la película, también te dicen que yo nada más estoy luchando para estar con ustedes, porque quiero estar con ustedes. O sea, definitivamente le gusta algo de la lucha, pero en la película sí te dicen como yo estoy aquí por ustedes, porque esto es algo que hacemos entre hermanos y me gusta estar con ustedes. Él lo hace mucho entregado por la familia. Entonces a él en la película lo ponen como el más, que oye, chécate qué pasó, no sé qué. Y todos son muy de reprimir sentimientos, de no me pasa nada. También te muestran este lado de que sentirte mal es una muestra como de debilidad. Entonces, al momento en el que uno está enfermo y se tiene que ir a checar, es como, no, ahorita se me pasa, aguantar dolor. O sea, imagínate que vives en esa cultura de soportar dolor y no pasa nada. Entonces, lo lleva a que fallece, ¿no? Este chavo, 25 años. El que sigue es Kerry Von Erich. Kerry ¿cómo se llama este actor, el que anda con Rosalía? Importante decirlo. Jeremy Allen White. Fallece David y casi creo que el día del funeral o al día siguiente el papá está con los demás hijos y les dice casi como, pues, ¿qué onda? ¿Quién va a seguir el legado? ¿Quién de ustedes, pues, quién le va a seguir? Y esa es una escena que a mí me impactó mucho, como la escena de cuando se muere este chavo en Saltburn, que la mamá de ella les dice a los hijos, es hora de comer. Bueno, vean Saltburn, está muy buena también. Les dice, pues, ¿quién le va a seguir? Como, no sé, o sea, el papá muy... Es un nivel de desconexión de sus sentimientos muy elevado, muy fuerte. O sea, como se me murió un hijo es igual a se me ponchó una llanta. Son cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Quién va a traer el cinturón? ¿Quién va a traer el premio? Y es cuando están Carrie y Kevin. Están como, no, yo, no, yo, no, yo. Entonces entra Carrie, que es este Jeremy, el novio de Rosalía. Y él entra y empieza, pues sí, a luchar, etcétera. Y lo que pasa es que tiene una... O sea, en la película te pasan que como que gana un premio y sí, creo que llega con el cinturón a la casa y está tomando. Él está tomando alcohol. O sea, le está tomando, pero se le ve un vacío súper notorio. Y dice, voy a dar una vuelta. O sea, como si fuera una buena idea, ¿no? Dar una vuelta en moto mientras estás borracho. Y dicen que tiene un accidente de moto. Y en la película te pasan que a raíz de ese accidente de moto, él pierde una pierna. Pero en la vida real lo que sucede es que él tiene el accidente de moto, le logran salvar la pierna y el otro se sube otra vez al ring, o sea, otra vez a pelear, o sea, como que la pierna todavía no había sanado, no sé qué pasa. Y eso agrava la situación y ahora sí ya le quitan la pierna, le quitan parte de la rodilla para abajo. O sea, imagínate todo lo que traen ellos en su cabeza de la presión de ser fuertes y del físico y de verse de cierta forma. Él logra volver al ring, o sea, con la prótesis, pero se me hace bien curioso, y en la película no lo pasan, que es un secreto que no trae pierna. Es un secreto, o sea, nadie se puede enterar, los otros luchadores no se pueden enterar, lo mantienen secreto porque es un signo de debilidad. Es un signo de que no es fuerte, de que le falte una parte de su cuerpo. O sea, imagínate qué mugrero, güey. Y culpo al papá un poco. No, sí, güey. O sea, tiene la culpa. Claro que todos tenemos cierto nivel de responsabilidad en decir, güey, hasta aquí, esto ya está, se mamó. O sea, esto ya es demasiado, etcétera. Pero creo que definitivamente hay una parte biológica, porque todos, la mayoría, fallecen, se suicidan, tienen problemas de sustancias. Hay una parte biológica ahí fuerte, pero yo creo que definitivamente el papá es el que tiene esta es la raíz de todos los pensamientos y de cómo piensan cada uno de ellos y lo que va sucediendo. Y este pensamiento tan encrustado, así se dice, tan puesto en sus cabezas de cómo se tienen que ver, que los lleva hasta cierto punto. Y ese tema de subirte a la moto estando pedo, pues es medio un acto suicida, un poco, de que te vale madre, ¿no? Como este Pete Davidson que dice que esas veces que vas manejando y que quieres cerrar los ojos 3 segundos a ver qué pasa, es de que, güey, pues esas son tendencias suicidas. Perdió la pierna, todavía regresa y todavía te digo, tiene que ser un secreto esto de que no tengo pierna. ¿Cómo va a ser un secreto, güey? ¿Cómo vas? No, o sea, a ver, todo mal. Y se me hace súper, súper triste que sea esta historia real, y obviamente hay muchas historias así, pero esta obsesión de seguir complaciendo al papá. El papá sigue vivo y es complaciendo al papá porque le tengo que rendir cuentas y seguir el legado y ser el mejor luchador. Esta obsesión, ¿hasta dónde te puede llegar? Él se toma, creo que se toma como que un break. Es que no me acuerdo si era él antes o después. No, creo que fue después. Pero hay otro hermano que es el que me da también muchísimo, muchísimo sentimiento, porque ellos tenían otro hermano que se llamaba Mike, que él ni siquiera le gustaba la lucha, güey. Él era músico y le gustaba como que lo audiovisual, los videos, pero él era músico. Él no quería nada, no quería tener nada que ver con lucha ni con el físico. O sea, imagínate ser músico más artístico, más bueno... O sea, no quiero decir creativo, porque todos somos creativos, pero músico. Fallece Carrie, el que, o sea, le amputaron la pierna. Él termina agarrando una pistola y se suicida. porque no puede, o sea, la presión es demasiada, no puede con el tema de no tener una pierna, de no poder como perform al 100%, termina disparándose el corazón. Después entra el músico, y el músico, lo que pasa es que lo meten a la fuerza, a luchar. Yo estaba así que, güey, qué chingado estás haciendo tú ahí, güey. Tú deberías estar tocando, o sea, en tus tocadas, escribiendo música, y lo meten a la fuerza. Lo que pasa es que en una pelea, él se le separa el hombro, le hacen una cirugía de hombro. En la cirugía se complica y le da toxic shock syndrome, que es, no sé qué le pasa a tu cuerpo. Tu cuerpo se empieza a descomponer, te da una fiebre altísima y queda mal como que del cerebro, como que le cuesta trabajo volver como a hacer tareas. O sea, mentalmente queda mal. Y lo que pasa es que en la película hace una nota suicida. En la película se toma unas pastillas, pero creo que en la vida real se va a un lago y creo que también se dispara. Todos los hermanos se van yendo. Y al final sale Zac Efron, que es el último hermano, el que queda, Kevin Von Erich. Me da mucha, mucha cosita, porque al final de la película, y pues ya esto sí es como un spoiler, él ve a sus hijos y los ve jugando en el rancho. Los ve jugando, aventándose la pelota, y él empieza a llorar. Y llegan los hijos y le dice, papá, ¿por qué lloras? Y él, no, pues es que estoy muy triste porque pues yo tenía hermanos como ustedes. Yo tenía eso. Y ellos les dicen de que no, papá, tú puedes llorar. Todos lloramos. Y un niño, uno de sus hijos, le dice, yo lloro todo el tiempo. Y así que, güey, cochets. Porque también Zac Efron en ese momento les dice, los hombres no deben llorar. Y trae todavía el chip ahí. Los hombres no lloran, los hombres se muestran fuertes. Discúlpame que estoy llorando, porque te estás disculpando que estás llorando. Y los niños, sus hijos, le dicen a él, papá, nosotros podemos ser tus hermanos. Y yo, no manches. Él se queda sin hermanos. Tenía 5 hermanos. Y todos se fueron yendo por la presión que les puso el papá de luchar, no nada más de luchar, o sea, de seguir el legado, de seguir la profesión, de verse de cierta forma. O sea, yo no sé si el Kerry Von Erich, si no le hubiera pasado lo de la pierna, no sé si se hubiera quitado la vida o no, porque entró esa parte de todavía no, pues no me veo como me debería de ver. Y te digo, en esos tiempos pues no había este awareness que hay ahorita de abrirte y de salud mental, y de que está muy padre la película también para los hombres que la vean, de abrir sus sentimientos, porque yo creo que sí vivimos muy open mind ahorita y todo, pero yo todavía siento que hay todavía en los hombres este tema de que no te puedes abrir, de ser fuerte, del ser proveedor, o sea, todas estas cosas que vienen de generaciones atrás, que realmente no está tan lejos, güey. Los 80s no está tan, tan lejos. O sea, las generaciones de nuestros papás, nosotros los millennials, a lo mejor apenas ahorita sí se están abriendo, pero creo que es una película para los papás, para los hombres, digo, en general para todos, porque a mí también me pone a pensar en ese lado de esta obsesión que pudiéramos llegar a tener todos porque nuestros hijos sigan un legado, y este miedo que tenemos de desaparecer y de ser olvidados. Creo que esta película y estos temas tienen que ver mucho con el miedo a la muerte y el miedo a ser olvidado. Por eso tenemos hijos.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
No, a lo mejor no nada más por eso, pero es una parte. Las personas que tienen hijos, yo no tengo hijos, me van a criticar. Si no eres mamá, no digas nada. Ok, no soy mamá. Pero uno de los impulsos de tener hijos es este, no me van a olvidar, va a seguir mi apellido, van a seguir mi legado, va a seguir, no sé, mi nombre. Si yo soy abogado, va a ser mi hijo abogado, y probablemente quiero que su hijo también sea abogado. O sea, como no sé, y creo que es algo de esta cultura, a lo mejor Estados Unidos, Latinoamérica, porque tal vez en otras culturas no sea así. Yo creo que a lo mejor en... No quiero decir cosas que no son ciertas. Por ejemplo, cuando estuve haciendo mi entrenamiento como instructora de yoga, hablábamos mucho sobre el desapego, del desprendimiento y de la individualización también de cada uno. Y creo que es importante traer eso a nuestra cultura y el, ok, está perfecto que quieras tener hijos, pero déjalo ser. Y tal vez sí lo encaminaría a lo mejor de que, ah, mira, la música o el deporte, etcétera. Pero no a huevo que tienes que estar en este equipo, tienes que estar en esta universidad, tienes que hacer esta profesión. Aparte porque no todos, pero algunos papás todavía tienen este pensamiento de que creen que por estudiar cierta profesión, cierta carrera, te va a ir bien. Y eso te asegura que te va a ir bien en la vida. Y eso es lo más falso que existe. Más ahorita que la economía va fluctuando demasiado y que las cosas van cambiando. En TikTok escuché a una chava decir, güey, qué pedo, tengo dos diplomas, dos degrees, y no sé si uno era de Harvard. Y dice, güey, la única persona que me contrata es Rick de no sé dónde, que me estaba ofreciendo que atienda llamadas de servicio a cliente. Dice, no es por mamona, no quiero devaluar ese trabajo, pero yo estoy capacitada para hacer otras cosas. Y yo quiero hacer otras cosas. Y tengo dos fucking diplomas. Y esto es lo que la vida me está ofreciendo ahorita. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. No por estudiar medicina te va a ir bien. No por ser abogado te va a ir bien. O sea, estamos de acuerdo. Que sí podemos estar de acuerdo en eso. Que puedes, no a fuerza. Es como a los músicos y a los creativos les va mal. Y a los abogados y a los médicos les va bien. No es cierto. Ese fue el episodio de hoy. Creo que esta es una película muy interesante, es muy triste, pero también me gustaría que, o sea, vela a ver con tus papás, así a lo mejor les mueve ahí de que algo, un sentimiento, la importancia de dejar a las personas ser y más bien inculcarles que pueden crear sus caminos. El Kevin Von Erich, el chavo, o sea, el que sí sobrevive, él, sus hijos, yo vi en un documental que sus hijos son luchadores. O sea, todavía sus hijos le siguieron el pedo. No quiere decir que les digas que no y que estas personas que dicen de que no, yo fui actriz y fue muy mal y yo le prohíbo a mis hijas ser actriz. Tampoco se trata de prohibir, pero sí se trata de ver posibilidades. O sea, ¿por qué no dejamos a los hijos, a los niños, a los chiquitos? Que güey, a ver, yo diciéndole a mi hijo, güey, la neta, qué mal pedo que no quiero tener hijos. Güey, siento que sería muy buena mamá. Sería de que, güey, haz lo que quieras. De que it's a cool house. Sería como la mamá de Regina George. Sería una mamá muy cool, pero honestamente no creo que mi vida vaya por ese camino. Dejemos a las nuevas generaciones ser y no nada más. O sea, si tú estás también pasando por eso, si por alguna razón tienes 20 años, estás chiquito y me estás escuchando y sientes esta presión de que, güey, mi papá quiere que sea tal, tú también puedes decir que no. O sea, yo entiendo que el papá es una figura de autoridad y muy padre todo, y es tu papá y hay, o sea, hay una relación muy fuerte ahí, pero creo que también es momento de que sepas que eres adulto o que probablemente estás en este proceso de ser adulto y que tú también puedes decir que no y decir de que muy padre todo, o sea, ser abogado y tu trip, pero yo quiero hacer otra cosa. Acuérdate que es tu vida, no la de alguien más. Yo no tengo muchos arrepentimientos en la vida, pero sí hay unos tweaks ahí que me hubiera gustado como que ajustar algunas cosas. Estoy muy contenta con lo que me he convertido y lo cool es que sigues en constante aprendizaje. Tengo 34 años, llevo un año estudiando psicología, otra carrera, y ya es como, güey, ya es por gusto, ya es porque estoy viendo a futuro y me gustaría como a lo mejor tener esa opción de a lo mejor a los 50 años, no sé, o 40, X, todavía le falta el estudio de esto, ¿verdad? Que ser esta señora que, esta mujer que tiene su despacho y de que ayuda a la gente. O sea, mi tripa aquí es ayudar a la gente, ¿no? Pero ya de una manera a lo mejor más profesional, no ahorita de que tipo diciendo mis consejos. Esto es tipo consejo. Pero sigues en constante. O sea, no te quedes como que tengo 20 años y se acabó mi vida y ya. Es que, güey, no, te falta un chingo. O sea, te queda mucho verlo así, verlo de forma optimista. Y también que sepas que puedes decir que no. Papá, no seas mamón. Hijo, tú también puedes agarrar al toro por los cuernos y decir, güey, me voy de la casa, me voy a meter a trabajar. Si la vida me está dando una realidad de que solamente me están llegando oportunidades de customer service, de, yo creo que es aprender a agarrar oportunidades para un bien mayor, para un futuro mejor. Agarrar oportunidad. Sí, ok, no quieres ahorita hacer eso, no quieres ser mesero o no sé, o ese trabajo que a lo mejor no estabas esperando, pero a lo mejor ese dinero te va a dar la oportunidad de que sí estudies la carrera que quieres estudiar, o sea, o que te, más bien, que te salgas de casa de tus papás y que te dejes de poner tus moños y que quieres vivir en una mansión, porque todos tus amigos y social media te dice que tienes que vivir en cierto lugar y tienes que proyectar cierta imagen. Es lo mismo de lo que estamos hablando aquí en la película, de complacer, de proyectar, de aparentar, cuando lo más importante es, ¿estás haciendo lo que te gusta? ¿Eres feliz? ¿Salud mental? ¿Salud física? Y sí hay que hacer sacrificios, pero para algo, para un bien. Porque nada en la vida es fácil. Todo es siempre la frase de que escoge tu chinga. Todo es una chinga, güey. Ser médico es una chinga. Ser abogado es una chinga. Ser diseñadora gráfica, una turbochinga. Nada más que, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Entonces, pues ya, pues es todo. Ese es el episodio. Espero que te haya dejado algo. Una disculpa si spoileé la película. Creo que es muy interesante que la vean. No es mi tipo de película así como, no sé, pues es una película muy de vato, güey. O sea, muy energía masculina y todo esto, pero híjole, trae mensajes ahí, trae como que ciertos temas que puedes reflexionar. Espero que te haya gustado este episodio. Déjame saber aquí en los comentarios de YouTube o de Spotify o donde estés o en mi Instagram. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Estás pasando por algo así? ¿Cómo te puedo ayudar? Te mando un beso, un abrazo y nos vemos el siguiente lunes.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with Millikew Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.